no le llegan o el régimen no los entrega. Yo creo que esta historia se repite una y otra vez porque, bueno, desgraciadamente por la posición geográfica que tiene Cuba, hemos sido víctimas en innumerables ocasiones de pasos de huracanes de gran intensidad por la isla, donde el régimen todo el tiempo promete, 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 donde llegan ayudas humanitarias que nunca logran llegar a las manos de los damnificados. Y bueno, el régimen lo que intenta casi siempre hacer es política, ¿no? Vamos a decirle en buen cubano, esas muelas que le dan ellos a las personas en los lugares, pero que luego a través de los medios de prensa independientes se ve la realidad, ¿no? Lo que vive esa persona que lo ha perdido todo, lo que vive esa persona donde el huracán pasó por su hogar y le llevó la losa de cubierta, es decir, el techo, y luego van a donde supuestamente deben ayudarlos, es decir, a las instituciones encargadas de esta situación y realmente no logran que se le brinde esa ayuda. Ahora, por ejemplo, el régimen anuncia que venderá o que subsidiará los materiales de construcción a la mitad del costo, pero la realidad es que cuando llegas a esos lugares, no hay ningún material de construcción o se meten años las personas yendo ahí a esos lugares y le dicen que aún no ha entrado, que no llegan, en fin, que las personas al final tienen que arreglárselas por sí solas y toda esta información y toda esta politiquería, llamaría yo, toda esta politiquería por parte del régimen cubano lo que hace es repetirse una y otra vez. Y eso lo sabe todos los que hemos vivido
Claro.
de una forma u otra el paso de un fenómeno meteorológico de este tipo, ¿no? Y esa es la realidad y los cubanos lo saben. Por eso es que hay tantas protestas y tanta inconformidad y por eso es que el gobierno de los Estados Unidos no quiere tramitar la ayuda con el régimen porque sabemos a dónde van a parar todas estas ayudas, que es a las tiendas en dólares y es muy poco lo que llega realmente a los cubanos que la necesitan.
A lo que se refiere Turró es que el Consejo de Ministros de Cuba ha aprobado en las últimas horas y ha publicado en la Gaceta Oficial un material, no, en este caso una resolución, un acuerdo, donde mediante el Estado se financia el 50% del precio de los materiales de construcción, dice, destinados a familias cuyas viviendas fueron afectadas total o parcialmente en Guantánamo, Santiago de Cuba, Gran Maholguín y Las Tunas. El acuerdo contempla que las personas con ingresos insuficientes, subrayen esto, con ingresos insuficientes, aquí agrego yo la mayoría, podrán acceder a créditos bancarios, solicitar subsidios con cargo al presupuesto del Estado o recurrir a la asistencia social conforme a la legislación vigente. Según este documento, esta medida busca reafirmar el carácter social del presupuesto estatal y atender a los damnificados con urgencia. Sin embargo, el texto no especifica fechas ni mecanismos concretos de distribución, lo que ha generado inquietud entre la población. Vladimir, con tu permiso y también con la audiencia, vamos a pasar de inmediato a Guantánamo, donde se encuentra el activista Niobe García Fournier. Vamos a hablar con él. Bienvenido al programa. ¿Cómo está usted y su familia después del huracán?
Bueno, gracias a Dios, la familia no sufrió ningún tipo de daño. El techo de la vivienda aguantó, incluido, lo claveteamos bien, le pusimos cosas arriba y gracias a Dios aguantó bien. Y no solo gracias a Dios porque aguantó el techo, sino lo primero es que Dios corrió a Melissa un poco hacia el noreste, al noroeste, y bueno, se alejó un poco de Guantánamo, ¿no? Y eso nos dio una tranquilidad que se alejara un poco y que el efecto fuera mínimo. Nosotros en la familia estamos bien, la provincia aun cuando la mayoría de la gente, los gobernantes, la gente han dicho que no ha hecho daño, sí, sí ha hecho daño. Realmente no se puede comparar el daño que hizo en Guantánamo con Santiago de Cuba, con Granma y esos lugares que sí tuvieron de frente, pero en Guantánamo He hablado con varias gente, me han venido a ver varias gente que le ha llevado el techo y la gente está viendo un trato, vaya, casi lento. La gente está preocupadísima con esa situación porque no ven que no hacen nada. Los delegados van y le dicen, sí, va a venir el trabajador social y el trabajador social no viene y es una demora que la gente ya se está preocupando acá en Guantánamo. Y sí hay bastante techo, bastante vivienda afectada en Guantánamo. No hay miles ni 2.000, pero sí hay bastante vivienda afectada.
¿Cuál fue la zona más afectada en Guantánamo?
Bueno, un reporte del periodista oficialista Miguel Noticias habla sobre afectaciones en el municipio de Niceto Pérez, en el municipio de Caimanera, en el municipio Guantánamo. Yo pienso que nosotros y Niceto Pérez debemos, por lógica y por ubicación geográfica, tener mucho más impacto que el municipio de Caimanera. Todavía el municipio de Niceto Pérez está un poco más expuesto al oeste que nosotros, pero después estamos nosotros acá, también acá en el municipio cabecera de Guantánamo, que vuelvo y les repito, que aunque no estamos en niveles críticos de daño, sí hay varias familias afectadas, sí hay varias familias. Yo he visto paredes caídas, yo he visto varios techos, personas sin techo, personas con daño, y la provincia, como le digo, está dando como que no hay ningún tipo de daño, es una tibieza total.
¿Ha pasado ya el momento en que las inundaciones van cediendo o ha vuelto a llover allá en Guantánamo?
No, acá estaba, se ha comportado bastante bien. El clima, al otro día del paso del huracán, era un sol que parecía que no había ningún deterioro de las condiciones. Después, al otro día, medio se nubló y cayó una llovizna bastante intensa, pero ya nada, nada importante ya, ¿no? Aun cuando he oído que luego de que pasara Melissa, la presa de la Yaya todavía estaba drenando, ¿no? Porque con el escurrimiento de la montaña todavía estaba drenando la presa de la Yaya, que se llenó y que un dato que oí que desde el 2011 no la ponían a drenar la presa. Pero y eso, que seguía drenando la presa de la Yaya, que estaba todavía con el escurrimiento.
¿Qué ha vendido el gobierno, al menos allá donde usted vive en Guantánamo, después del paso de Melissa?
Bueno, yo realmente he visto en redes eso que se llama ayuda, pero yo aquí, por lo menos aquí, en Guantánamo, aquí no se ha visto nada de eso. Yo he visto en las redes que ya me pregunto si realmente las redes esas sirven para algo, para nosotros nos sirven, o si el enemigo lo aprovecha. Yo realmente no entiendo. Porque en redes he visto personas que han dicho que van a ayudar, influencers, que van aquí en Guantánamo, pero yo no he visto aquí ninguna ayuda, no he oído a nadie que ha recibido ayuda, yo no he visto nada, nada de ayuda, nada.
Apenas unas horas después del paso de Melissa por allá por el oriente cubano, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba apeló a la solidaridad de las iglesias de Cáritas Hermanas, también a la comunidad internacional, para que al menos enviaran ropas, alimentos, útiles del hogar, techos para socorrer, como dicen, a muchos hermanos, especialmente a tantos ancianos solos y a todos los que viven esta hora con natural tristeza y desánimo. Textual, las palabras de la conferencia. Posteriormente ya se ha conocido de que la Iglesia Católica, la Conferencia de Obispos, está gestionando a través del gobierno de los Estados Unidos para las víctimas de Melissa una donación de al menos 3 millones de dólares. ¿Su opinión al respecto cuál es?
Bueno, yo creo que viendo las cosas como están, que la instancia única que puede hacer algo, si es la más indicada, realmente no lo sé, porque debería de serlo, ¿no? Por su objeto social debería hacerlo.
Pero sí consideras positivo que se canalice a través de esa institución.
Bueno, esa institución realmente, ese es uno de los grandes propósitos, esa es uno de los objetos sociales mayores, esa es la Iglesia Católica a través de sus instituciones, ese sería la mejor organización para canalizar ese tipo de ayuda. ¿me entiendes? Sí, yo creo que sí, que debería ser ella lo que debería de dar el paso real que tiene la iglesia. Que ese es el problema que yo veo aquí en Guantánamo. Yo no veo que la iglesia católica tiene realmente el peso que debería tener.
Niobe, finalmente, esto pienso yo, y tú que estás allí en medio de la situación esta, va a tomar mucho tiempo, no en que se solucione, sino en que se resuelva un poco el problema.
Bueno, acá en Guantánamo, que es donde menos realmente, donde menos daño hizo, yo veo que va a tomar tiempo. Imagínese usted en la zona que de verdad razón, ¿qué va a pasar? He oído hasta que el gobierno va a dar ayuda a mitad de precio, ya que la ayuda que el gobierno daba, que regalaba toda la ayuda que daba, ¿no? La teja, los techos, todos los materiales que daba, los regalaba. Vi y he oído que lo que el gobierno dé lo va a cobrar a mitad de precio, es decir, que ya no va a ser regalado. Entonces, yo creo que sí, que va, este viaje va a costar tiempo la recuperación.
Pues te agradezco mucho que hayas estado conmigo hoy acá en la tertulia de las noticias como son. Estaremos en contacto próximamente, ¿eh?
Bueno, agradecí a usted que, ¿no?, que me dé la posibilidad de dar mi opinión sobre esta cuestión bastante difícil que está viviendo la provincia y el oriente del país.
Escuchábamos al activista Niobe García Fournier desde Guantánamo. Es verdad, la ciudad de Guantánamo, o la provincia en este caso, no ha sido de las orientales más castigadas por el ciclón. Sí hay daños y se ha visto a través de las redes sociales y también la propia televisión cubana. Quiero informar también que allá el Cobre, en Santiago de Cuba, fue una de las zonas más castigadas por el huracán Melissa. Y regresando a ti, Turró, ¿cuál es tu opinión sobre esta gestión que realiza la Iglesia Católica para ayudar a las víctimas de Melissa?
Bueno, si se llegara a concretar esta mediación, ¿no?, esta gestión que está haciendo la Iglesia, me parece extremadamente positiva, porque ya no estaría esa ayuda en manos del régimen y estaría en manos de la Iglesia, que debería funcionar, y me imagino que funciona así, ¿no?, como una institución independiente de las manos del régimen, y creo que pueden hacer muchísimo más. De hecho, hay historia, ¿no?, en la Iglesia Católica, historia de muchísima ayuda que ha brindado la Iglesia Católica de forma independiente, sin que suceda, ¿no?, un desastre natural como de esta magnitud. Es decir, ellos en muchísimas iglesias, al menos acá en la capital, se dedican a repartir alimentos a las personas más necesitadas. Y bueno, si ahora vienen a cumplir este rol de entregar ayudas, de llegar a las personas, de ver con claridad quién verdaderamente necesita esta ayuda y cómo entregárselas sin que haya corrupción como existe en las instituciones del régimen, que como bien decía ahorita y repito, la mayoría de estas ayudas no llegan a las manos más necesitadas. Si la Iglesia logra esto, yo creo que sería extremadamente positivo, fundamentalmente para esas personas que realmente están en una situación crítica. He visto imágenes de personas viviendo al borde de la carretera, personas llorando, sufriendo porque no tienen alimentos, y bueno, si la Iglesia logra concretar, logra llegar con estos alimentos, con toda la ayuda que esas personas necesitan,
claro que sí.
Es extremadamente positivo.
Muy bien, antes de pasar a la próxima información, también destacar de que en medio de todo esto sigue el sistema electroenergético del país presentando muchas dificultades, y sobre todo allá en Oriente. Oriente sigue con los largos apagones, o prácticamente no ha regresado en muchas partes de la región la electricidad después del paso de Melissa. Continuamos con otro tema. Y este ocupa un titular grande, bien grande. La Fiscalía General ha imputado al exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, por espionaje, entre otros graves delitos como malversación, lavado de activos, falsificación de documentos, evasión fiscal y tráfico de influencia. Las autoridades dijeron además que hay otras personas que están siendo imputadas pero no ofrecieron detalles. Vamos con un comentario que hace la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, al respecto.
Les cuento que el más reciente culebrón político que estamos viviendo en Cuba es el relacionado con el ex ministro de Economía Alejandro Gil. Hablé largamente de él hace ya más de un año, cuando en marzo de 2024 se anunció que estaba siendo investigado. Después de eso, el silencio, el secretismo y una columna de desinformación se cernió sobre el caso del que fuera uno de los rostros más visibles de los cambios económicos en la isla, cambio que está de más decir, condujeron a un mayor desastre económico, a la inflación, a la subida del costo de la vida y al rechazo popular. Bueno, pues Gil, que en su momento fue muy apreciado por el poder cubano, fue desechado como cada vez de manera cíclica el castrismo desecha a ciertas figuras, a estas purgas, estos procesos en que se desfenestra a funcionarios, ministros, altos cargos partidistas y la mayoría de las veces después no se sabe nunca más de ellos. En este caso, sin embargo, el viernes pasado, aprovechando que la atención de la mayor parte de la población cubana estaba centrada en el desastre que ha dejado Melissa en el oriente del país, también sabiendo que a esa hora y ese día, pasadas las 6 de la tarde, las redacciones periodísticas pues disminuyen su trabajo, bueno, pues sacaron una nota oficial de la Fiscalía hablando del caso contra Alejandro Gil y, palabras mayores, lo acusan entre un rosario largo de delitos de espionaje. Sí, de espía. Además, dicen que estaba lavando activos, que había dado información clasificada sobre Cuba a otro país y todo esto en lo que ya es casi una telenovela por capítulos. Ha salido la hija de Gil a decir que quiere que el juicio sea televisado, que esté la prensa extranjera e independiente presente en el lugar, que se ventile públicamente lo que ocurra, y todo eso pues ha traído otra vez el recordatorio de otros que, como él, un día estuvieron conectados a las mieles del poder y al otro cayeron en desgracia. Esto es una liturgia política que se repite con puntualidad revolucionaria en Cuba desde 1959. Y se trata no solamente de culpar, hacer una especie de cabeza de turco del funcionario de turno para achacarle y echarle encima todas las responsabilidades de los sucesivos fracasos del proceso cubano, sino también busca enviar un mensaje ejemplarizante, pedagógico al resto de los dirigentes. Es como decirles, cuidado, te estamos vigilando, tú puedes ser el próximo. Así ha sido cuando sabemos que esas cabezas ruedan, es entre otras cosas para que no rueden las que tienen que rodar, las que realmente toman las decisiones. Por ejemplo, ¿cómo es posible que Alejandro Gil, que prácticamente era la mano derecha económica del gobernante Miguel Díaz-Canel, estuviera espiando y haciendo todo que Díaz-Canel lo supiera? Está claro que esto está salpicando muy de cerca a un gobernante que, además de no ser elegido en las urnas por el voto popular, goza ahora mismo de una impopularidad total y absoluta, no solamente por su falta de carisma y de iniciativa y de independencia del verdadero poder, que sabemos que sigue siendo el clan de los Castros, sino también por su falta de ejecutividad y eficiencia. Desde que está en la silla de la presidencia, el país ha ido a peor y a peor, acelerando la caída hacia el abismo. Así que guarden asiento, que el culebrón de Alejandro Gil pica y se extiende y promete de ser un gran circo, porque pan ya no queda.
Pan ya no queda, dice Joanny, lo que se avecina es un gran circo. Varios analistas también, Turró, consideran que podría tratarse o bien de una estrategia para desviar la atención sobre el desastre, o una manera en que el ex este cargo dirigente, ¿no?, el señor Alejandro Gil, el mayor rango destituido por corrupción en décadas, genere menos ruido. ¿Qué opinas tú? Hemos perdido el contacto con Vladimir Turró. Bueno, otra de las personas, en este caso el economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo, lanzó una de las críticas más contundentes, al igual que otros activistas que vienen siguiendo la temática cubana. En este caso, él exige la renuncia inmediata del gobernante Miguel Díaz-Canel y del primer ministro Manuel Marrero, así como de todos los diputados de la Asamblea Nacional, tras, como decíamos ahora, de la imputación por espionaje y corrupción del exministro de Economía y Planificación, Gil Fernández. Y en una publicación en sus redes sociales, de Miranda, reconocido por su trayectoria académica y sus análisis sobre la economía cubana, dijo que, aunque ha sido un crítico constante de la gestión de Gil, el problema va más allá de una figura individual. Dice, y lo cito, no solo por él, sino por el sistema que representaba y que continúa petrificado con toda su fuerza opresora e incapaz de afrontar con dignidad las necesidades del pueblo, escribió. Y dirigiéndose directamente a Miguel Díaz-Canel y a Manuel Marrero, cuestionó cómo un funcionario de tan alto rango como Alejandro Gil pudo ser acusado de espionaje sin que ellos, en este caso Díaz-Canel y Marrero, lo supieran. Ustedes son responsables de eso. De Miranda también evocó los procesos estalinistas de Moscú en los años 30 para advertir sobre los peligros de juicios políticos sin transparencia, aunque aclaró que a su juicio ni Gil ni sus acusadores representan ideales revolucionarios. Estos, dice él, estos corruptos no son revolucionarios, ni ellos ni quienes los acusan. Cierro aquí comillas. Y con esto también cierro el programa en el día de hoy. Muchísimas gracias a los que han estado sintonizando. Conté con la asistencia técnica de Tony Simón. Soy José Luis Ramos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Las voces que jamás deben ser acalladas, las voces de Cuba.
Griten Cuba libre. Cuba libre.
Saludos amigos, sean bienvenidos a este nuevo programa Voces de Cuba, con las voces de los cubanos dentro y fuera de la isla que abogan por su libertad y democracia. Aquí, por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Hoy les traemos un mensaje desde Cuba del pastor Joel Cárdenas.
Bendiciones, Dios les bendiga en este día. Sea la gracia y la paz de nuestro Señor sobre su vida. Que el entendimiento de Cristo cada día se renueve más en nuestras vidas y en ti que me escuchas, que te dé nuevas fuerzas, que te dé nuevas estrategias. Cristo sea tu andar cada mañana. Te bendigo más. Les habla el pastor Joel Cárdenas desde Cuba. Sí, desde esta hermosa isla que prisionera por el hombre ha intentado salir adelante. Donde hay un pueblo que clama, donde hay un pueblo que gime a una sola voz, por tal de ser libre, por tal de ser salvada. No encuentro una mejor parte en la palabra de Dios que se parezca más al contexto actual que vive Cuba, que ese pueblo de Dios que estaba en Egipto. Dice la palabra en el libro de Éxodo que el faraón estaba oprimiendo a Israel. Cada día lo forzaba más trabajo, a más dolor. Por eso quisiera compartir esta palabra titulada Dios aún libra a su pueblo. Sí, Dios todavía libra a su pueblo. Y si hay un pueblo que gime con sonidos indecibles en esta nación es el pueblo de Dios, por un cambio en la nación, por una Cuba resplandeciente, por una Cuba libre de cadenas, por una Cuba que esté en la entrega total de la salvación de Cristo, de la salvación, ese pregonero de justicia que es nuestro Rey y Señor, el Todopoderoso, el Cristo de la gloria. Por eso quisiera compartirte sobre esta palabra. Una palabra que va a refrescar tu espíritu, que va a traer un entendimiento más efectivo a la hora de orar, porque así oró el pueblo de Dios. Dice la palabra en Éxodo 3:9 que el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, dijo Dios, y también he visto la opresión con que los egipcios la oprimen. Fíjense cómo el pueblo de Dios clama al Dios Todopoderoso. Y por supuesto, llegó delante de él. Amado, a veces la iglesia se pregunta, ¿será que nuestro clamor es insuficiente, que no ha llegado al trono de Dios? ¿Será que no estamos clamando correctamente? Y déjame decirte, el clamor sí llega. Los gemidos de un pueblo oprimido, como está el pueblo de Cuba, sí llega delante del trono de Dios. Lo que todo su tiempo. Eclesiastés dice que todo bajo el sol tiene su hora. Que todo tiempo es propicio para el propósito de Dios. Y estoy viendo algo, amado. Amado que me escucha, déjame decirte algo. Este es el tiempo de Dios para esta nación. Esta es la temporada perfecta para que no solamente el gobierno cambie, sino para que quede expuesta que el socialismo y el comunismo no sirven para ninguna nación, que no sirven. Y lo hemos visto en China, lo hemos visto en Corea, lo hemos visto en Rusia. Claro, ellos diferentes, una economía diferente, una forma diferente. Pero ¿qué es Cuba? El gobierno es en la cara la opresión que hay. Es la opresión total. Por eso yo tengo fe de que Cuba vuelva a sonreír. Yo sé que Cuba va a volver a sonreír. Y fíjate, dice cómo Dios también observó que la opresión con que los egipcios lo oprimían. Amado, Dios no va a desamparar al justo. Dios sabe cuánto este gobierno ha oprimido a esta nación. Dios sabe las escaseces de alimentos, de medicina, de agua, de luz, de ropa, de todo lo que hay en esta nación. Hoy en día es triste caminar por las calles de Cuba y ver edificios cayéndose a pedazos. Es triste caminar por las calles de Cuba y ver gente con hambre, gente desorientada porque no han tenido nada que comer. Es triste ver y caminar por las calles y ver los basureros llenos de basura. Amado, pero esa es la realidad que el socialismo trae a todas las naciones. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Eso es la respuesta máxima que el socialismo da. Es la consecuencia de esta ideología tan diabólica y tan perversa. Amado, pero fíjate, déjame decirte. Dios vio la opresión. Dios vio la opresión que los egipcios los oprimían. Y déjame decirte algo. Él no contestó inmediatamente. Él fue preparando a un hombre. Amado, serás tú el que Dios está preparando para traer libertad a esta nación. ¿Serás tú el Moisés que Dios está levantando? Amado, déjame decirte algo. Dice la palabra de Dios que Dios toma a personas específicas. Dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Pero esos escogidos que son tomados de la mano de Dios son capaces de librar las mayores batallas y de tener siempre la victoria. Son capaces de caminar por medio del fuego y no quemarse. Son capaces de soltar una palabra y de que los muros caigan. Así que, si eres tú, yo estoy convencido que tú tienes tu parte en este proceso de salvación a la nación. Así que déjame seguir con la palabra. Dice en el libro de Éxodo que Israel vivía bajo cadenas, que trabajaban duro, que sufrían, que lloraban, y muchos pensaban que Dios se había olvidado de ellos. ¿Suena familiar? ¿Te suena familiar, amado? ¿Te suena ese cansancio, esa sensación de que nada cambia? Pero escucha bien, Dios nunca se olvida de su pueblo. Cuando el hombre calla, Dios escucha los suspiros. Cuando no hay salida, Dios prepara un camino en el mar. Sí, amado, para Dios nada es imposible. Y Él no toma en vano el clamor de un justo. Y así fue. Y Dios levantó a Moisés, un hombre común, pasado, con errores, pero con un llamado divino. Y le dijo, ve y dile a Faraón, deja libre a mi pueblo. Fíjese, simplemente le dijo, ve y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo. Yo no sé de qué plataforma ahora mismo me estás escuchando. No sé si estás en el carro, no sé si estás en tu trabajo, no sé si estás en tu casa, no sé dónde quiera que estés, amado, que me escucha. Pero no sé si tú puedas levantar tus manos un momento y decir, deja ir libre a mi pueblo. Deja ir libre a mi pueblo. No sé si puedes levantar un clamor por Cuba, amado, que me escuchas. Hermano, que me escucha. Déjame decirte, Dios sigue levantando a Moisés en Cuba. Parecen que no están haciendo nada, pero sí, sí hay un movimiento que se levanta. Sí hay hombres de fe, de valor, de principios, que están luchando por un cambio. Y no son solamente predicadores y pastores, porque hay madres que están orando. También hay jóvenes que sueñan, creyentes que no se conforman con ver la tierra esclava, sino que claman por verla libre. Déjame decirte, tú puedes ser parte de este pueblo. Tú puedes ser parte de este movimiento. Tú puedes ser parte de los Moisés de este tiempo que levantan sus manos a favor de un cambio para esta nación. Y déjame decirte, el éxodo no fue fácil. El éxodo de Israel no fue fácil. El camino a la libertad no se recorre sin lágrimas. A veces cuesta. Israel tuvo que salir de su comodidad. Tuvo que dejar Egipto atrás. Y déjame decirte, le costó. Aún en el desierto le replicaba a Dios después que lo había liberado. En Egipto tenían buenas cosas. Y yo no dudo que cuando el cambio llegue a esta nación hayan personas todavía diciendo que en el comunismo habían buenas cosas. ¿Las habrá? Sí, puede ser que las haya, pero no significa que tengan la razón. Escúchame bien, Cuba. Si queremos ver libertad verdadera, tenemos que dejar nuestro Egipto también. Tenemos que renovar la mente, ese adoctrinamiento que desde preescolar se le enseñan a los niños, Dios mío, tiene que erradicarse de la mente del pueblo de Dios, de los pueblos de los cubanos en total. Ese seremos como el Che, ese patria y muerte. Eso tiene que cambiar en la mente. Sé que son cicatrices, sé que son heridas. Mire, yo soy médico, amado. Y en la psicología pude estudiar que el ser humano, al estar sometido constantemente a una misma palabra, puede dejar cicatrices en el cerebro, cicatrices en la mente. Por eso tenemos que decir, Egipto no es solo un lugar. Egipto es el miedo. Egipto es el pecado. Egipto es la costumbre a vivir sin esperanza. Egipto es todas las costumbres que el gobierno comunista ha querido instaurar por 60 años. Es el adoctrinamiento desde el preescolar. Es el sometimiento a cosas absurdas, a esa batalla absurda de ideas. Por eso tenemos que dejarlo atrás. Si no dejas tu Egipto atrás, no vas a poder avanzar hacia adelante. No vas a poder avanzar. Amado, el pueblo de Dios cruzó el mar porque se atrevió a creer. Así que tienes que creer. Tienes que creer que el mañana para Cuba ser mejor. Y déjame decirte, mientras el enemigo se acercaba, Dios sopló con su viento poderoso y abrió el mar. Fíjate, no fue el poder del hombre, fue la obediencia y la fe lo que trajo la victoria. Fue el orden, fue el sometimiento a Dios. Amado, yo declaro hoy en el nombre de Cristo que Cuba va a cruzar su mar. Que Dios abrirá caminos donde solo hay agua y miedo. Que Dios levantará su brazo y mostrará su gloria. La libertad no vendrá por violencia, amado. No, 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 no. Ni por política. Vendrá por el Espíritu de Dios moviéndose sobre esta isla. Vendrá porque Dios aún libra a su pueblo, amado. Dios aún tiene poder sobre Cuba. Así que déjame decirte, el pueblo caminó en medio del mar, en medio del milagro. Y cuando el enemigo quiso seguirlo, el mar se cerró. Así hará Dios con todo lo que ha querido destruir esta nación. El mar se lo tragará. Las mares, aquellas que fueron paredes de libertad, serán también sepulcros de la opresión. Pero recuerda, el éxodo no fue solo salir, fue entrar en una tierra prometida. Y esa tierra no se conquista con quejas, sino se conquista con fe, obediencia y unidad. Cuba, cubano, el desierto no es tu final. El desierto solo es el camino hacia una promesa. Quizás hoy te sientes cansado, quizás mira a tu alrededor y no ves esperanza, pero te digo, Dios no ha terminado contigo, Cuba. Cada lágrima sembrada será recogida, cada oración escondida será oída, cada corazón fiel será usado por Dios, y llegará el día en que esta isla cantará. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. ¡Aleluya! Por eso levántate, Cuba. Despiértate, pueblo de Dios. No esperes a que el mar se abra para creer. Cree y verás el mar abrirse. Porque el mismo Dios que libertó a Israel libertará a esta nación. Y cuando esto ocurra, nadie podrá decir fue el Señor, sino el Señor de señores y Rey de reyes. Padre, oro, Señor, oh Dios, por cada persona que me escucha. Padre, mira a Cuba, mira a cada familia, a cada joven, cada anciano. Mira el que llora en silencio, mira el que ya no tiene fuerzas. Espíritu Santo, tú eres el consolador, Señor, oh Dios. Consuela a este pueblo, despierta a tu pueblo, rompe las cadenas del temor y haz de esta tierra un testimonio de tu poder. En el nombre de Yeshua, amén. Recuerda, Dios no ha olvidado Cuba. Y cuando Él dice libertad, los mares se abren. Dios te bendiga más.
Así, queridos amigos, llegamos al final de esta emisión de Voces de Cuba, con las voces de los cubanos dentro y fuera de la isla que abogan por su libertad y democracia. Hoy les hemos ofrecido un mensaje desde Cuba del pastor Joel Cárdenas. Soy Yolanda Esteban y agradeciendo su atención, los invito a otro programa Voces de Cuba, aquí por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Las voces que jamás deben ser acalladas, las voces de Cuba.
Griten Cuba libre.
Cuba libre.
Bendiciones, amados radioyentes. Les habla el pastor Joel Cárdenas desde Cuba. Sí, desde esta isla hermosa que, aunque parece que está retenida en el tiempo, sí le puedo asegurar que está retenida por los hombres. Destruida hasta casi en ruinas, aún anhelamos ese cumplimiento en la palabra de Isaías 60, que dice: «Porque aquí que tinieblas cubren la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti, Cuba, amanecerá Yahweh, y sobre ti, Cuba, será vista su gloria». Gloria a Dios, sabemos que Cuba volverá a sonreír, y lo sabemos porque el canto de la tórtola se comienza a escuchar ya, anunciando una temporada diferente, una nueva temporada. Así que creemos en las palabras del Señor, que se cumplirán, que siempre se cumplen, y muy pronto podemos ver su gloria. Saben, esta palabra de Isaías 60, el Señor la tomó para sí. En Mateo 4:17 dice, después de estas palabras: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». ¿Qué clase de proclamación de guerra nuestro Señor acababa de hacer? Sí, porque de guerra, porque estaba enfrentando no solamente a entes espirituales, sino también a los regentes, que temblarían y se levantarían contra él más adelante. Amado, tenemos que entender algo. La palabra de Dios se opone a toda ideología de este mundo. Pero si hay alguna de las cuales debemos levantar la voz y defender, es en contra del comunismo, porque es la materialización ideológica de las tinieblas, y toda corriente vinculada con esta ideología, tenemos que aprender a defendernos y a levantarnos. ¿Por qué? Porque la historia recoge, tanto en Rumanía, en China, en Vietnam, en la Unión Soviética, en Corea, en todas las naciones donde se ha implementado el comunismo o una ideología parecida, los primeros que atacan son a los cristianos. A los primeros que atacan son a los hijos de Dios. ¿Y saben por qué? Porque los mecanismos que usan ellos, los comunistas, los socialistas, es un adoctrinamiento ideológico. Es una manipulación ideológica haciéndoles creer que la única forma de subsistencia y la más correcta es a través de esta corriente. Y por eso nos temen, amados. Por eso te temen a ti, hijo de Dios. Por eso temen a todos los hijos de Dios, a todos los cristianos. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos libertarios de conciencia. Porque nosotros venimos a romper las estructuras de la esclavitud, de toda idea diabólica que el hombre quiera intentar levantar aquí en el mundo, en esta tierra. Porque somos llamados embajadores de los reinos de los cielos aquí en la tierra. Así que, amado que me escucha, déjame decirte, tenemos que aprender a levantarnos. Y si me estás escuchando, pastor, y aún todavía utilizas esos versículos de Romanos 13 y primera de Pedro 2:13 como pretexto para no entrar en el campo de la política, déjame decirte algo. No pienses que te vas a quedar inmune frente a un sistema tan perverso y dictatorial como es el que vivimos nosotros aquí. Déjame decirte que nunca van a respetar cuando quieran tomar tu iglesia, cuando quieran tomar tus tierras, cuando quieran tomar a tu gente, cuando vean que estás creciendo. Déjame decirte que se van a querer levantar, porque así operan las tinieblas y tú eres un ente de luz. Así que déjame decirte que dejes atrás de justificarte con estos versículos. Y si lo haces, lee también el 3. Romanos 13:3 dice: «Porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo». ¿Qué más te pregunto, hijo de Dios? ¿Tú crees que Dios va a poner un magistrado para infundir temor al que hace lo correcto? Ahí te lo está diciendo. Te lo está diciendo ahí, Pablo. ¿Tú piensas que Dios quiso que pusieran a Hitler, que Hitler llegara a su plataforma, a su posición? ¿Tú piensas que Dios quiso que Nerón llegara a ser el gobernante del Imperio Romano? ¿Tú piensas que así es como Dios quiere operar? No, amado. Dios no quiere nada de eso. Dios es perfecto, es justo, es santo, no se involucra con la maldad ni con la perversión. Entonces, déjame explicarte algo por arribita. Mira, cuando Dios creó la tierra, se la dio a la humanidad para que la sometiera y para que la juzgara, para que reinara sobre ella. ¿Qué pasa? Hay dos naturalezas. Una naturaleza caída, perversa, diabólica, manipuladora, dictatorial, llena de tinieblas, operada por las tinieblas, que quiere destruir a la tierra y la humanidad, que quiere apropiarse de todo y no le importa cómo hacerlo. Ah, y está la otra naturaleza, la naturaleza de los hijos de Dios, de la imagen de Cristo, de la gloria del Señor, que lo que quiere es traer luz al mundo Y la única forma de destruir a las tinieblas es a través de la luz. Así que las únicas personas que pueden en el mundo destruir cualquier tipo de ideología oscura llena de tinieblas somos nosotros como hijos de Dios. Y si todavía no me crees, amado, mira, busca Apocalipsis 5:10. ¿No quieres meterte en política? Estás haciéndolo mal. Busca Apocalipsis 5:10 y vamos a ver qué dice. Dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y espérate, que dice algo más. Y reinaremos sobre la tierra. Entonces, tú eres un rey, te llamas rey y sacerdote, y no te quieres meter en política. ¿Tipo de rey puede ser un pastor así? Iglesia, tienes que aprender a despertar. Iglesia, estás llamada a ser un pregonero de justicia. Tú tienes autoridad para levantarte. Sobre ti descansa la paz del reino, pero también la sabiduría de Dios. Así que déjame decirte algo. La iglesia está llamada para transformar a la sociedad. Para transformar a la sociedad. Esto lo confirman sociólogos como Peter Berger, David Martín, Max Weber, que demostraron cómo la iglesia es capaz de favorecer a la sociedad para su desarrollo. No solo espiritual, también económico y social. Se demostró que cuando la iglesia es luz en la sociedad, es sal en la sociedad, puede provocar que se erradique la violencia, que disminuyan los delitos, que las drogas empiecen a desaparecer, en fin, que empieza a perfeccionar la sociedad. Entonces, déjame preguntarte, ¿en qué momento, como iglesia, te apartaste de esos principios de como hijo de Dios? ¿En qué momento te apartaste de acercarte al menesteroso, al hambriento, al sediento? ¿En qué momento dejaste olvidado a los presos? Porque déjame decirte que en Mateo 25, capítulo 35, te dice claramente que por cuanto se lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a uno de estos menesterosos, hambrientos, sedientos, también se lo hiciste al Señor. Y por cuanto lo dejaste de hacer, también abandonaste al Señor. Así que iglesia, déjame decirte, tienes una obra social que empezar a hacer desde ya. La iglesia no está llamada a engordar, está llamada a conquistar. Como le decía, somos la manifestación gloriosa del reino de los cielos aquí en la tierra. Y representamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pablo nos llamaba embajadores, porque estamos llamados a influenciar positivamente en la sociedad, ya sea en el área de la salud, yendo a los hospitales, llevando comida a los enfermos, ya sea en la educación, instruyendo a los niños en la libertad, en el derecho de la expresión, en no ser como personajes muertos que no son ni héroes ni nada. Estamos llamados a influenciar en los medios de comunicación, estamos llamados a traer un cambio en la familia, en la religión y en la política. Sí, deja de esconderte. Tú no estás llamado a ser topo, estás llamado a ser león. Alabado sea Dios. Y tienes que influenciar. Por eso, si te das cuenta, en todas las naciones que el comunismo se ha ido implantado, lo primero que atacan son estas cosas. No permiten que la iglesia trabaje en la educación, no permiten que la iglesia tenga medios de comunicación, no permiten que la iglesia sea el instrumento de religión principal en la nación. Date cuenta de esto, fíjate. Porque saben que la iglesia es capaz de destruirlos. Porque saben que la iglesia es capaz de libertar toda doctrina diabólica que ellos pervierten en el medio de la sociedad. Saben que la iglesia tiene un mensaje de salvación, que la iglesia tiene un mensaje de poder, que puede salvar a la humanidad, que puede libertar a la conciencia. Por eso dice en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y te voy a decir, no temas. No temas, manada pequeña, no temas nunca, no temas en ser portavoz de los inocentes, de estar a favor de la justicia. Somos pregoneros de justicia. Y si tenemos que pagar un precio, bienaventurados somos. ¿Por qué? Porque padecemos persecución a causa de la justicia y a causa del nombre de nuestro Señor. Un pastor, un buen pastor, cuida de los suyos y está siendo llamado para bendecir a la sociedad. No está llamado para que seas un pastorcito de un grupito. Dios te está entregando una ciudad. Dios te está entregando toda la tierra. Dice ir hasta el confines del mundo anunciando el evangelio de salvación. Y si Dios te está entregando una ciudad es para que sea la máxima autoridad espiritual y el mayor factor de cambio allí. Como iglesia, acércate a las instituciones que a veces no tienen nada para poder bendecirla, como las de aquí de Cuba. Aquí en la de Cuba las instituciones no tienen comida, no tienen medicamentos, no tienen nada. Iglesia, tú que te haces llamar fuerte y poderosa, llégate allí, haz crecer el testimonio de Cristo. haz manifestar tu gloria aquí en la tierra. Cuando eso lo puedas hacer, la misma sociedad te va a defender. Y ya instauraste la política del reino. Porque para eso nos extendemos. Para eso tenemos que llamar a la salvación. Para eso tenemos que llamar a la libertad. Entonces, rompe toda estructura mental esclava en medio de la sociedad y comienza a llevar el Espíritu del Señor que dice su palabra, que allí es donde hay libertad. Amado, depende de ti como iglesia libertar la conciencia. Y sí, se van a levantar contra ti, amado. Pero déjame decirte algo. Déjame recordarte algo. Es más grande el que pelea contigo que los que pelean contra ti. Amado, de una forma de concluyendo, déjame decirte que tenemos que predicar el Evangelio completo, sin tachadura y sin nada. Ser fiel a su palabra. Estar atentos al clamor de un pueblo, escuchando sus heridas, sus frustraciones, sus sueños. Tenemos que ser esa levadura que leuda la masa y transforma desde adentro. Tenemos que ser ese reino manifestado aquí en la tierra. Déjame decirte, Cristo trajo salvación al mundo. Ahora te toca a ti anunciarla. Salvemos al mundo, salvemos a Cuba. Dios te bendiga más, Dios bendiga tu vida y tu familia. Recuerda, eres un rey y sacerdote y estás llamado para anunciar la salvación. Bendiciones.
Las voces que jamás deben ser acalladas, las voces de Cuba.
Griten Cuba libre.
Cuba libre.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
En Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover un